Son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Pedro Sánchez comparece por primera vez tras la condena contra el fiscal general del Estado, Antonio Herraiz.
En Johannesburgo, tras la cumbre del G20, el presidente del gobierno tiene también la oportunidad de responder a la noticia que hoy publica El Español. Según este periódico, Pedro Sánchez y Santos Cerdán se reunieron en secreto con Arnaldo Otegi en un caserío para pactar la moción de censura contra Mariano Rajoy. David Casado.
Esa información asegura que el encargado de llevarles a esa cita con el líder de Bildu fue Koldo García. Además, el empresario Anchón Alonso, dueño de la empresa Servinabar, de la que también era propietario Santos Cerdán, actuó como enlace entre Pedro Sánchez y Arnaldo Otegi. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, acaba de recordar lo que Sánchez dijo en su comparecencia en el Senado, que su relación con Koldo era anecdótica.
La relación que yo tenía con Koldo García era absolutamente anecdótica.
Y Feijóo ironiza en redes sobre esa relación entre Sánchez y Koldo García. Claro, escribe el líder del PP, el típico conocido, el que le pides que te conduzca hasta los brazos de un terrorista como Otegi, o advierte la presencia de Santos Cerdán y de Anchón Alonso. Parece que el pacto encapuchado no era solo político, sino también económico.
Estados Unidos se prepara para iniciar una nueva fase de operaciones relacionada con Venezuela en los próximos días, según acaba de publicar la agencia Reuters. La administración Trump intensifica la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro y las consecuencias ya empiezan a notarse. Al menos media docena de aerolíneas internacionales han cancelado sus vuelos a Venezuela en las últimas horas. Entre ellas, la española Iberia. Corresponsal en Venezuela, Jorge Benerra.
La tensión Venezuela-Estados Unidos se materializa en el cielo. La Administración Federal de Aviación estadounidense ordena a vuelos comerciales extremar precaución. La española Iberia ha sido una de las primeras aerolíneas en suspender sus operaciones hasta nuevo aviso. Desde Caracas la respuesta no se hace esperar y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, eleva el tono acusando a Washington de querer implantar un vasallaje en Latinoamérica.
Y cuando amenazan a Venezuela están amenazando todo un continente, me refiero al continente suramericano.
Trump sorprende en medio de la crisis y asegura que hablará pronto con Maduro para decirle algo muy específico. Y mientras tanto, Nicolás Maduro, en cada aparición pública, hace llamados para evitar la guerra. ¿Conversación o confrontación? Esa es la pregunta. La respuesta puede definir el futuro inmediato en la región.
Cuenta atrás para que la flota de arrastre del Mediterráneo se quede sin días para pescar. Los pescadores europeos denuncian la escasez de marisco de cara a Navidades por la restricción de la Unión Europea. La política pesquera común solo les permite salir al mar 27 días al año de media para favorecer la sostenibilidad, dicen. José Basilio Otero es presidente de la Federación Nacional de Cofradía de Pescadores y ha asegurado en COPE que si la situación no cambia, será inviable seguir con el mismo modelo de pesca.
Nos están afectando y afectando mucho. Estamos con una media de 130 días de pesca al año. Eso hace que las empresas sean inviables. Yo no conozco ninguna actividad empresarial que sea rentable con tan pocos días de trabajo. Hay puertos con más de 10 barcos parados y eso tenemos que dar una solución, ya no de cara al año que viene, que también, sino también de este año, desde ahora hasta final de diciembre. ¿Qué vamos a hacer?
Una mujer de 39 años ha fallecido en un incendio en una casa de campo en Lora del Río, en Sevilla. Al llegar los servicios de emergencias, no han podido hacer nada para salvar su vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en noticia de última hora, vuelco en el Mundial de Fórmula 1, Teresa Vasallo.
Sí, porque ya es oficial, Norris y Piastri han sido descalificados del Gran Premio de Las Vegas. Carlos Miquel.
Sí, no van a sumar ningún punto finalmente. Les han eliminado de la clasificación de la carrera porque el patín no daba el grosor estipulado. Por 9 milímetros es lo que tenían que dar y han estado por debajo. Y el reglamento es claro, descalificación fulminante. Se coloca a 24 puntos en el Mundial. Max Verstappen empata en la segunda posición con Oscar Piastri. Los dos están detrás de Lando Norris. Quedan 58 en juego. El Mundial se acorta. Tal y como había acabado la carrera, estaba a 42 puntos Verstappen, pues ahora a 24 tiene más opciones. Y esto también significa que se mueve toda la clasificación de la carrera, con Verstappen en la primera posición, Russell segundo, tercero en la Kimi Antonelli, cuarto Leclerc, quinto Carlos Sainz, undécimo Fernando Alonso.
Y el futuro del Real Madrid se está decidiendo en la Asamblea de Socios. Arancha Rodríguez.
Desde las 10 de la mañana está en marcha la Asamblea de Socios del Real Madrid, en la que se va a aprobar un presupuesto histórico de 1.248 millones de euros, que la que está previsto, aunque no en el orden del día, que el presidente Florentino Pérez dé unas pinceladas de su nuevo modelo societario en el discurso que ya ha comenzado y que durará aproximadamente una hora. Los socios mantendrían la propiedad de la sociedad, pero se abriría una horquilla de entre 5 y 10% para un inversor externo.
Por cierto, a las 9 el Real Madrid buscará recuperar el liderato contra el Elche.
Gracias, Teresa. Sigues en el fin de semana de COPE con Cristina.
Antonio Rey, muchísimas gracias. Nos juntamos dentro de una hora, si te parece bien, para más noticias. Y aquí seguimos en fin de semana de COPE desde Granada. Desde Granada y concretamente desde la sacristía de la Basílica donde está enterrado San Juan de Dios. Es un impresionante templo barroco que hemos conocido gracias a Óptima Cultura, una empresa que es pionera mundial en introducir la realidad virtual en catedrales, en espacios religiosos, en centros culturales y que es todo un referente en la preservación y dinamización del patrimonio, porque a veces necesitas una mano que te haga asequible lo que parece súper aburrido, lejano, espeso, pues no, puede ser enormemente divertido. Hoy, en fin de semana, en la sacristía de la Basílica de San Juan de Dios de Granada, con Óptima Cultura. Dicen que hay números que no se eligen, que parece tener vida propia. El 23, por ejemplo. Vamos a ver qué tiene este número, que parece haber acompañado a algunos de los grandes nombres de la historia. Porque, por un lado, fue el que llevó Michael Jordan en su camiseta de los Chicago Bulls. Es un símbolo del esfuerzo convertido en leyenda. También lo eligió Beckham cuando jugó en el Real Madrid, o LeBron James, para recordar que el talento sin disciplina no llega lejos. Cada 23 de abril, día del libro, el mundo celebra a Cervantes y a Shakespeare, dos genios que dicen se despidieron el mismo día. 23 es también el número que llevamos dentro, 23 pares de cromosomas, es la cifra del ADN, de la herencia, de lo que nos hace ser quienes somos. En la cultura popular, el 23 se asocia con lo inexplicable, con las coincidencias que parecen guiños del destino, para quienes creen en las señales. Y el alfabeto clásico latino, utilizado en la antigua Roma, tenía 23 letras. Faltaba la J, tan nuestra, o la U o la W actuales. Quizá no sea casualidad que hoy ese número vuelva a cruzarse en nuestro camino, porque Sergio Dalma acaba de publicar su álbum número 23, Ritorno a Vía Dalma. A Italia, sí, pero sobre todo un regreso a sí mismo, un viaje a las canciones que le enseñaron a sentir antes que a cantar, a la madurez de una voz que ya no compite con nadie porque sabe que su único rival es el silencio. Y hoy está aquí en el estudio con nosotros Sergio Dalma.
Hola.
Buenos días.
Buenos días. Feliz de estar otra vez contigo. Me encantó la introducción, me encantó.
Es que realmente es un número sugerente el 23 y además yo me doy cuenta con los años, claro, ya son 25 haciendo radio aquí en COPE, que hay personas con las que se ha ido trazando una relación, una amistad, porque la primera vez que yo te vi, que yo creo que fue en el rastrillo de Nuevo Futuro, que casi me desmayo al ver a Sergio Dalma en carne mortal, hace ya un porrón de años.
Muchos
y desde
años,
entonces
sí.
La de veces que has venido al estudio.
Pues y siempre muy a gusto, la verdad.
¿Cómo estás?
Bien, ilusionado, feliz, porque cada vez que lanzas un nuevo proyecto, y este sí cabe más especial aún.
¿De verdad te sigues ilusionando como al principio?
Sí, 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 porque yo creo que cada vez es como más una odisea, ¿no? Hacer un nuevo trabajo, cada vez hay más lanzamientos, más artistas, y saber que todavía cuentas con un público y un respaldo, pues te anima, pero buscar la originalidad cada vez cuesta más.
Fíjate, ¿eh? Sí, sí, además es cierto que la competencia es tremenda. ¿Y cómo gestionas la ilusión? ¿Cómo haces para ponerte por delante algo que todavía te arranque?
Bueno, este es un disco que yo diría que es un buen reto, incluso más que un disco inédito. Cuando nosotros nos sentamos, todo el equipo de trabajo, dijimos, bueno, ¿qué hacemos en el próximo proyecto? Llevamos dos discos inéditos, han pasado 15 años de aquel Vía Dalma. Dijimos, caray, 15 años que aquel Vía Dalma se convirtió en una trilogía. Sería bueno, ¿no?, festejar estos 15 años con un nuevo Vía Dalma, quizás más atrevido, porque yo nunca me hubiera imaginado que cantaría un tema de Carrà, o el tema ese de Macualide de Pino Danjou, o este mismo de Mina, ¿no? Claro, enfrentarte a canciones tan icónicas como estas, para mí es de aquellos retos que vale la pena.
Sí, sí, que es un desafío.
Y muy divertido también, ¿eh?
Verdaderamente, tú fíjate, la Carrà, Mía, increíble. ¿Qué significado tiene para ti que este disco sea justamente el 23, o tú no eres nada especial en cuanto a la numerología?
No, te digo que me llamó la atención la introducción porque, bueno, no desconocía muchos de estos datos o no los tenía en mente, ¿no? Pero sí, yo creo que es el 23. Lo que pasa es que como hay tantos discos que sí, un recopilatorio, un especial de Navidad y esas cosas, pero yo diría que sí, que es el 23. Pero lo haces con, como tú me preguntabas antes, con la misma ilusión del primero, porque aquel Vía Dalma supuso homenajear un poco a aquella generación que nos enseñaron esas canciones. Que yo crecí con ellas. En casa de mis padres sonaban aquellas canciones tocadiscos que ponía mi madre, o porque en la radio, al cabo de 10 días de ganar San Remo, estaban aquí cantadas en español. Y volver otra vez, porque claro, nosotros estábamos de gira y yo decía, es que no he hecho nada de Batiato, qué fallo. Pero claro, Batiato para mí era como intocable. Y una vez en un show, a piano y voz, hicimos en la estación de L'Amore, dándole la vuelta, quedó precioso y dije, pues en este próximo disco tenemos que tener algo de Batiato o de Mina, ¿no? Que la canción de Parole Parole siempre estábamos acostumbrados a oír la voz protagonista femenina y la réplica masculina. Pues aquí lo cambiábamos. Con lo cual ha sido, o lo de Carrà, cuando en el grupo de trabajo dijeron, ¿y por qué no un tema de Carrà? Digo, ¿cómo voy a cantar algo de Rafaela Carrà? Pues al final, lo que era bonito es esas canciones, llevarlas a mi terreno. No se trata de competir con los originales, los originales son irrepetibles, pero sí llevarlo a mi terreno y que la gente joven, como nos pasó en Vía Dalma, descubrieron esas canciones por primera vez.
¿Qué tiene lo italiano, Sergio? Porque es verdad que hay grandes románticos españoles y sin embargo la vía italiana existe. De hecho, nosotros a ti te asimilamos ahí.
Yo creo que la melodía.
La melodía.
Esas melodías italianas son irrepetibles, irrepetibles. Y muchas nacieron de esos festivales de San Remo.
De San Remo, sí que fue una mina extraordinaria.
Sigue todavía. Evidentemente la sociedad ha cambiado, pero todavía sigue ese festival de San Remo.
Bueno, el Macchiato ha salido de ahí,
sí,
en Eurovisión.
Claro, y con la orquesta en vivo en San Remo, o Viña del Mar todavía también con la orquesta en vivo, cosa que yo echo de menos de Benidorm, de Benidorm Fest y del Festival de Eurovisión, que no haya la música en vivo, ¿no?
Absolutamente.
Ahora que se consume tanta música en vivo, es que hemos conseguido, tú lo sabes, Cristina, antes la gente no estaba acostumbrada a pagar un ticket para ir a ver un show en directo, y ahora sí hemos acostumbrado a la gente y se está consumiendo mucha música.
Se está consumiendo mucho y además es un gran cedazo, una forma de cantar quién vale y quién no, me vas a perdonar, subirse al escenario y cantar en vivo. Hablábamos del 23 como símbolo de talento y disciplina, inspirado en deportistas. ¿Cómo combinas tú el talento y la disciplina?
Te puedo asegurar que para aguantar esas giras tienes que ser un mínimo disciplinado, ¿no? Cuidarte bien, eso requiere dormir un suficiente número de horas, controlar estos cambios bruscos de temperatura con las bebidas, los fríos, los aires acondicionados. Y luego, siempre digo que yo siempre hago algo de deporte, pero porque tienes que entrenar la voz, ejercitar las cuerdas vocales y luego el deporte para estar bien, aguantar bien la gira y los conciertos. Y la cabeza también tenerla bien amueblada, ¿no? Que también
ayuda. No, es un combinado complejo, porque cuando vienen grandes artistas al estudio, se da una serie de circunstancias muy especiales. Por ejemplo, recientemente hablaban de Rosalía y le echaban en cara que tenía tras de sí un gran equipo y llevaba un gran negocio. Y yo decía, pero si se trata de eso. O sea, cuando hay un gran artista, siempre hay arte, talento, inspiración y capacidad de negocio. Si no se dan estas dos cosas, el artista muchas veces muere en un rincón de asco, ¿eh?
Totalmente cierto. Además, Rosalía es una persona que está acostumbrada a trabajar en equipo y eso se nota. Una persona que con la juventud que tiene es como efectivamente muy disciplinada, que hablábamos ahora de esto. Este disco último, si no me equivoco, ha estado como 3 años trabajando. Yo el otro día lo escuché.
¿Qué te pareció?
De arriba abajo. Yo creo que es un disco muy serio. Es un disco que hay un gran trabajo detrás, una apuesta valiente. Y ¿sabes lo que me gustó? Que ella ya lo ha hecho en algún disco anterior. Que es un concepto de una obra completa, no vender canciones. Estamos ahora tan acostumbrados a escuchar solo canciones. A mí me gusta cuando hay ese concepto de obra completa, de que pones un disco con un interés emocional entre canción
sí,
y canción.
Sí, yo lo comparaba con el The Wall de Pink Floyd, The Wish You Were Here de Pink Floyd, que efectivamente, como dices tú, son una obra completa, ¿no?
Yo el otro día lo escuché en el AVE, viniendo para acá, y la verdad que me encantó. Y creo que es admirable ella que está ahora en esta nube, encima de ese volcán, y la veo tan tranquila, tan natural. O sea,
sí, qué difícil también dar un volantazo, ¿no? Porque a veces los grandes artistas me llaman y me dicen, ah, Cristina, me gustaría hacer esto, pero me da miedo. Voy a volver a hacer lo que hice porque realmente la gente me lo ha comprado y volver por lo mío es lo que a mí me asegura la continuidad. Uh-huh. ¿Verdad que hay ese vértigo?
Sí, sí, evidentemente, pero yo creo que yo nunca me ha gustado, por ejemplo, la zona de confort. A mí me gusta siempre...
Ah, sí, también te gusta sacar la patita.
Hay que arriesgar, sí, sin perder la cabeza. Yo, por ejemplo, creo que ha habido una evolución en mi carrera porque he intentado apostar también por la gente joven. Yo trabajo con autores jóvenes, con productores jóvenes, que eso refresca un poco tu estilo sin perder tu esencia. O sea, yo no pretendo captar un público joven, porque mi público, yo sé, he aprendido con los años cuál es y cómo es mi público.
Perdona,
¿no?
Nosotros los jóvenes somos los que te seguimos.
Pero por supuesto, a esos me dedico yo.
Sí, es tremendo porque en el disco, ahora hablaremos sobre los vídeos y sobre el acompañamiento que llevan estas grandes obras, se ve, por ejemplo, un momento en el que bueno, alguien se dirige a ti tal cual para felicitarte y resultan ser tu madre y tu hermana. ¿Cómo es ese momento en el que... o una madre, una hija, sí. ¿Cómo es?
No, la idea era aprovechar el fenómeno y la fuerza que tienen las redes sociales para dar a conocer o hacer dar un aperitivo de lo que tenía que ser este disco, con pequeños sketches y ofreciendo con una vis cómica pues lo que tenía que ser esas canciones. Yo estoy en una heladería y viene una chica jovencita y me dice... Ay, puedo hacer una foto para mi madre, y yo digo, pues sí, para la madre, para las abuelas, y es verdad, hemos conseguido con los años algo tan bonito, tener ese regalo de que hemos llegado a 2 y 3 generaciones, ¿no?
Efectivamente, sí, 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 vienen y dicen, voy a hacer una foto para mi madre. Es curioso porque para mí Mina es parte de mi infancia, mi madre lo ponía, Rafael Lacarrá fue nuestra infancia también, uh-huh. Después llegaron Toto Cotuño y todas estas cosas que bailábamos en las lentas, pero para muchos jóvenes es algo nuevo, a mí esto me sorprende muchísimo.
Sí, mira, yo cuando estábamos grabando en Milán, recuerdo ir en los Vía Dalma, este lo hemos grabado aquí, recuerdo ir a un bar de copas delante del estudio, y era un bar de copas toda gente joven, los que servían y la gente que estaba allí, y estaba sonando un tema de Dalla del principio, muy del principio, y todos los chavales cantando de arriba abajo esas canciones. Digo, es que ¿por qué hay que dejar de lado los clásicos y olvidarse, no? Y a veces hay esa tendencia, hay que apostar por las cosas nuevas, pero no hay que olvidarse de
esos clásicos. Ah, no, hay espacio para todo, ¿no? Y además una cosa retroalimenta la otra. Italia ha sido siempre, lo decíamos antes, un pilar y una inspiración y un origen para Sergio. De hecho, él se ha hecho parte de ese mainstream de grandes canciones, de grandes italianos de los años 70, aquellos que emocionaban y rompían el alma con cada interpretación.
Yo lavoro e penso a te. Torno a casa e penso a te. Le telefono intanto penso a te. Come stai? E penso a te. Dove andiamo? E penso a te. Le sorrido, abbasso gli occhi e penso a te.
Bueno, es que es increíble. Que se ponen los pelos de punta. ¿Cuándo descubres tú que tienes una voz italiana?
Pues cuando yo escuchaba esas canciones en casa de mis padres, me llamaba la atención esa forma de interpretar, ¿no? Con esas voces rotas que empezaban como muy grave y terminaban allí rasgando al máximo, muy agudo. Mi madre le encantaba Cochante y Celentano. Y cuando yo empiezo a hacer jingles para radio y para televisión, estuve 5 años, empecé a cantar pues un poco de esa forma. Y claro, las voces en aquella época en publicidad eran con voces como muy dulces, ¿no? Y bueno, pues nació un poco así.
O sea, que era una vocación. Era como si hubiese nacido en...
Y además, ¿dónde fui yo al Festival de Eurovisión? En Roma. Claro. Siempre me ha perseguido.
Siempre
yo empecé
perseguido.
Estudiando filología románica. Fui a Dante Alighieri a Barcelona, al Instituto Italiano. Me dieron una beca para estudiar en Siena. Luego lo tuve que dejar ya por la música. Pero siempre ha estado muy presente ahí.
O sea que también lees el italiano clásico. ¿Eres capaz de leer a Dante?
No. Sigo intentando leer libros en italiano porque no me gustaría perder. Y tengo, pues bueno, grandes amigos. Veo parte también de televisión italiana para no perder, porque me daría mucha pena.
Claro, pero el italiano del siglo XIII,
eso ya es más complicado.
Es diferente, efectivamente. ¿Cómo definirías la madurez de tu voz? Porque nosotros, los seguidores, cogemos un disco inicial de una persona en los años medios, en los terceros, en los cuartos, y vamos viendo la evolución. ¿Tú cómo la percibes?
Yo creo que yo ahora, por ejemplo, escucho aquel Bailar Pegados del principio, aparte de que evidentemente el sonido y los arreglos son de hace 34 años, con lo cual ha cambiado mucho, pero la voz también es una voz menos hecha. Yo ahora creo que la voz es mucho más redonda, también está, es una voz más preparada para hacer, por ejemplo, estos clásicos italianos, ¿no? Pero sí, yo noto que mi voz está mucho mejor ahora. Sí,
qué interesante,
sí.
Esto es como el vino. Ritorno a Via Dalma es el disco que estamos escuchando, el de la nueva creación de Sergio Dalma, que revive canciones que nos enseñaron.
Felicidad es un viaje lejano, mano con mano, la felicidad. Tu mirada inocente entre la gente, la felicidad. Es saber que mis sueños ya tienen dueño, la felicidad. Felicidad. Felicità, es la playa en la noche, ola de espuma que viene y que va. Es tu piel bronceada bajo la almohada, la felicità. Apagar tantas luces y hacer las paces, la felicità. Felicità, felicità.
¿Cuántas veces ha venido Albano y cuántas veces hemos escuchado con él esta canción?
Muy grande, es un grande.
¿Habláis cuando reeditáis las canciones de los otros? ¿Os llamáis por teléfono?
Con Laura Pausini sí ha habido un contacto, además con el autor de la canción de Entre tú y mil mares, con Biagio Antonacci, porque hace muchos años y trabajamos juntos, hicimos un dueto, tanto en español como en italiano, y Laura pues me dijo que le había encantado la canción porque le habíamos dado un aire un poco más pop rock, con Nick también, que le había gustado muchísimo, además hay buena relación, yo le quiero y le admiro mucho, con Toto Cutugno, que en paz descanse también estuvimos juntos durante muchas veces en el estudio, en la grabación de Via Dalma, con Tocci también estuvo invitado en un especial, con lo cual siempre ha habido buen contacto, y sobre todo porque yo todo esto lo he hecho por una admiración y un cariño hacia ellos, ¿no?
Vamos a escuchar el Entre tú y mil mares de Laura Pausini.
Toda mi vida eres tú. Vivo tu respiro que queda aquí. Que consumo día tras día. No puedo dividirme ya entre tú y mil mares. No puedo ahora estarme quieto y esperar. estado por ti en cualquier lejana ciudad.
Hablábamos de los teatrillos. Para la promoción de este nuevo trabajo, Sergio Dalma ha decidido introducir una serie de pequeños entremeses dramáticos muy divertidos, como este.
¿Sientes los acordes diatónicos, el compás 4x4, la tonalidad mayor y los tintes mixolidio?
Es una pieza que no busca comprender, sino consolar a la gente.
No, es popular, pegadiza, para pasarlo bien.
No, perdón. Es un manifiesto de la simplicidad, una conquista del imaginario popular a través de la negación de la complejidad.
Eso digo yo.
Estas son tres personas en un ascensor. Una de ellas se pone a tararear la canción de Baila Morena de Zucchero y los demás se ponen espectaculares, como hace tanta gente delante de un cuadro que solo se ve una nube gris y te explican qué es la profundidad de tu alma y se genera ese ambiente.
Chica, ven loca, dame tu boca, que en esta noche cualquier cosa te toca. Mi corazón de oro es el de un santo. Dámelo todo, me lo merezco tanto. Baby, the night is on fire. Seamos fuego en el cielo, escándalo en lo oscuro. What you say? Baila, baila morena, bajo esta luna llena. Under the moonlight.
Bueno, 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 cuando le contesto a mis amigas ya, es que se mueren de la envidia.
Tú imagínate lo que puede ser el concierto.
Bueno, bueno.
Porque
bueno,
además vamos a revisitar aquellos Vía Dalma de hace 15 años, los volvemos a rearreglar de nuevo y va a ser una noche muy italiana, de mucho revival y muy nostálgico.
Bueno, eso no me lo voy a perder absolutamente. ¿Tú bailas esto en el cuarto de baño, por el pasillo?
Para mí Zucchero es uno de mis autores intérpretes italianos favoritos, porque ¿sabes qué pasa? Que quizás fue de los primeros que rompió con el estereotipo del solista italiano, porque empezó a flirtear con el blues, con el rock, con el soul, y me encantó. Yo canté con él en un festival de Nelson Mandela aquí en Madrid y conocerle, bueno, pues fue una pasada. Yo fuera del escenario soy muy soso. No canto nunca.
Fíjate, o sea, somos nunca nosotras las que vamos por el pasillo como locas, que mis hijos me dicen, pero para ya. Tú no sabes que yo tengo, ya te la he contado esa anécdota. El bailar pegados en un verano determinado me afectó tanto la cabeza que lo puse en bucle en el viaje en coche a Florencia de ida y de vuelta. Y entonces
me odian. Grito,
te odian, te detestan. Y yo me daba lo mismo. Y además, sí, igual, R, pero tú les dices bailar
pegados. Ibais a Florencia.
Sí.
¿Ves? Otra vez Italia.
Sí.
¿Te das
pasamos
cuenta?
Ahí las vacaciones. Al rezar, bailar pegados. Si es que era una cosa.
Al final la aprendieron.
Bueno, no les quedó más remedio. Bueno, ¿cómo has cambiado tu relación con los fans? ¿Qué diferencia hay entre los fans que seguían a Sergio Dalma al comienzo de la carrera y ahora en la madurez?
Bueno, ¿sabes qué ocurre? Que hemos crecido juntos. Y ahora vienen hijos, vienen nietos de aquellos fans, ¿no? Lo que hablábamos antes, ¿no? Que haya dos o tres generaciones en un concierto es uno de los mejores regalos que he podido tener. También yo con los años he intentado conocer cuál es mi público, entenderles y bueno, de alguna forma también sorprenderles.
O sea, también hay una fidelidad a ese público, mucho. No puedes salirte de tu nicho.
No, mucha fidelidad. Y mira que es complicado con eso de la música, porque hace un momento hablábamos de tantas giras, de tantos artistas que hay, y asomar la cabeza, pero sobre todo tener esa fidelidad del público, es una maravilla.
Es una maravilla. Tú has visto cambiar mucho la industria y los públicos. ¿Cómo definirías este trayecto que hemos hecho?
La sociedad ha cambiado muchísimo también, pero fíjate, yo recuerdo cuando aquel primer disco de Esa chica es mía o el disco de Bailar Pegados, yo veo con la gente de la compañía, que era una compañía pequeñita de Barcelona, con el disco bajo el brazo, con la persona de promoción, con su coche, y nos pateábamos toda España.
De emisora en emisora,
conocíamos todos los periodistas. Ahora todo esto se ha despersonalizado, ¿no?
Pero, ¿ahora vais por las redes más? ¿O cómo?
Sí, vamos por las redes. También, ¿qué pasa? Que ahora se está consumiendo mucha música a través de las plataformas. pero aquel ritual que teníamos de escuchar un disco de arriba abajo, comprar el disco, ahorrar para comprar
mirar
aquel
la
disco,
portada.
Quitar el celofán, leer las letras, los créditos, eso era algo mágico, ese
eso
ritual era maravilloso.
Eso,
desgraciadamente
eso
ha ido desapareciendo.
Lo desconocen.
No sé si se da, perdón, Cristina, el valor, o sea, se consume mucha música, pero no sé qué valor se le da, ¿no? Porque parece que vas acumulando música y, bueno, ese disco lo escuchábamos una y otra vez y otra vez.
Sí, lo que pasa que es curioso, las gentes jóvenes también tienen relaciones con sus artistas favoritos absolutamente apasionadas, lo que pasa que se definen de otra manera, ¿no? Pero sí, sí. Ahora está también la pregunta sobre el legado, ¿no? Si tuvieras que definir el legado que quieres dejar con Ritorno a Vía Dalma, ¿cuál sería?
Uf, yo creo que algo mágico que pasó con Vía Dalma fue eso, que gente joven descubriera estas canciones. No sé si te conté la vez pasada, hay una anécdota de Toto Cutuño que vino a cantar a una fiesta privada en Marbella y fue una gente joven a saludar, le digo, oye, nos ha encantado el concierto. Dice, ¿cómo que ha cantado el italiano de Sergio Dalma? Dice, ¿cómo de Sergio Dalma? Si esa canción es mía, ¿no?
Me encanta.
Poder que ocurran estas cosas, que la gente joven ahora descubra estas canciones a través mío, pues qué bien, ¿no? Al
claro.
Final, esto no deja de ser un legado, ¿no?
Absolutamente, absolutamente. Vamos a escuchar Macuala Idea, que es un clasicazo de los que Dalma te ofrece en este nuevo disco.
Descubrí la discoteca, su mirada de serpiente. Me acerqué disimulando y me puse frente a frente. Su mirada y mi mirada de repente se encontraron. Preta Estrella a nuestro lado, era estático y parado. Disparé un beso a su boca, casi se me vuelve loca. Y en la pista emocionada, impresionada, me bailaba. Se me puso tan lanzada que hasta tuve que pararla. Pero luego al abrazarla se me puso disparada. La cogí por la cintura y se me hizo mermelada. Oh, oh yeah, oh yeah. Si dice così, no? E poi
¿Tú cuando has ligado has usado estas cosas? Claro, que te voy a cantar yo por aquí.
Yo era de aquellos que estaba apoyado en la barra cuando sonaban estas canciones.
Ay, sí,
las
no
pocas
salías
veces,
a bailar
las pocas
a la
veces,
pista.
No, estaba esperando que sonara el bailar pegados de turno.
Pero luego ya cuando has conocido tus las personas que te acompañan en la vida, tu mujer, la gente, ¿las has seducido con la música?
Con mi música no.
¿No?
No.
Ah, no. ¿No les has cantado Bailan Pegados?
Hombre, una vez sí he tenido que cantar Bailan Pegados. Pero es que yo soy muy poco bailongo, ¿eh? Yo bailo muy poco.
Sí, sí, no, sí, es que es un hombre bastante más serio.
Aburrido, soy muy...
Y sensato, ¿eh? Y normal de lo que somos sus fans, que nos pierde. Pues es Sergio Dalma con esta nueva creación, que es una creación eterna, que es el Ritorno a Vía Dalma y que nos va a encantar estas Navidades. Es un placer aquí tenerte, de verdad.
No, placer mío, volver a estar aquí contigo.
Yo me quedo bailando, él no, él quieto.
La dura me pesa y la llevo hasta su mesa. La pregunto complaciente, ¿quieres una naranjada? Pero el whisky se me acaba, 5 litros me tomaba. Me pregunto a ver si ahora la besaba, me besaba. Pero vuelve a escabullirse de las manos, se me escapa. Me miraba, la miraba, se perdía, la buscaba, la encontraba, la seguía, la cogía, se soltaba y al final la agonizaba y ella se me enamoraba.
Oro Bailén es sinónimo de aroma, de sabor, de tradición. Oro Bailén está en plena producción de sus zumos de aceituna verde que aún conservan la fuerza del sol y la frescura del campo. Cada variedad, un viaje, picual, arbelquina, ojiblanca, prantoyo. Deja que tu cocina hable con el lenguaje del aceite de oliva virgen extra Oro Bailén.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Este domingo, el fútbol viene fuerte en Tiempo de Juego.
¡Qué ovación ha sido salvaje!
Getafe Atlético de Madrid, Elche Real Madrid.
¡Saltan los equipos, Manolo!
¡Ahí los tienes ya los dos equipos!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Flipa, aquí no tienen ofertas, tienen súper ofertas.
Ya está aquí el Black Friday de Movistar con ofertas únicas en las marcas que te gustan, como un Samsung Galaxy S25 FE desde 3 euros al mes y mucho más, solo por tiempo limitado. Infórmate en movistar.es, en el 1004 o en tu tienda Movistar.
Esto es Black Friday con mayúsculas.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si hay Don Simón, nos quedamos.
Tinto de verano.
El tinto de verano ahora se bebe todo el año. Don Simón.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? Como con el Citroën Berlingo.
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
El periodista y divulgador histórico Fernando Díaz Villanueva regresa con un ensayo, Contra el pesimismo, que desmonta los mitos de la decadencia de Europa con hechos históricos. Descubre el libro que defiende la cultura de Occidente, porque el futuro es brillante y Fernando Díaz Villanueva lo demuestra en este Contra el pesimismo, un libro editado por HarperCollins.
El verdadero sabor del agua.
Verlo y querer cuidarlo. Juegos, mimos, enseñarle todo. En Occident, tu perro o gato está bien asegurado con nuestro seguro de mascotas para que vaya a por todo, todo y todo. Occident.
Tú eres bueno, muy bueno, pero yo pensaba que falta algo. Para ser mejor, para ganar, necesitas las mejores piezas, ¡ya!
En Sangobán Bever tenemos todas las piezas para que puedas disfrutar del confort térmico en tu hogar, ya que somos la solución de fachadas ATE. Sangobán, reimaginamos la construcción sostenible.
Lo que empieza con tu llamada...
Julián, muy buenas.
Hola, buenos días, Alberto y compañía. Buena.
¿Todo es sobre el grupo de WhatsApp?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Imagínate que sales a la calle a las 6 de la mañana para ir a trabajar y cuando llegas a la calle no sabes para dónde tirar, derecha, izquierda, porque te preguntas, ¿dónde dejé el coche?
Ah, amigo.
Ese es mi grupo.
¿Y cómo funciona?
Pues tengo el grupo para mi mujer y para mí, porque nos pasa muchas veces eso, que no sabemos dónde está el coche.
De lunes a viernes, desde las 10,
Los Fósforos en Herrera en COPE.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y ahora hablamos de Lico Cosmetics y su serum Feel Roll On de Lico.
Eso es, si tienes arrugas en surco nasogeniano, esto te interesa. Son esas arruguitas que se encuentran en la comisura de los labios y que son difíciles de tratar. Lico ha desarrollado un serum específico para las arrugas de esa zona, Feel Roll On de Lico, que es capaz de reducir tu surco nasogeniano hasta en un 27% en tan solo 30 días desde su uso. Lico ha conseguido combinar ingredientes de alta eficacia como el ácido hialurónico puro al 99% de bajo peso molecular. Penetra en las capas más profundas de la piel para hidratar y rellenar desde el interior, o el extracto de alga roja, que aporta hidratación y elasticidad y un efecto lifting visible. Gracias a su práctico formato rolón es súper fácil de aplicar. Si te preocupan las arrugas de tu surco nasogeniano, confía en Lico Cosmetics y su combinación de ingeniería cosmética y activos naturales. Y ahora están de Black Friday, con descuentos en toda su web. No le des más vueltas e invierte en licocosmetics.com.
que provocan un corte de la respiración, que nos dejan atónitos ante la belleza que el ser humano es capaz de crear con sus propias manos. Uno de ellos es esta Basílica de San Juan de Dios, donde hemos amanecido para hacer el programa nada más y nada menos que en la sacristía. Y quien conoce al dedillo el templo y sus orígenes y su historia es uno de los hermanos de San Juan de Dios, uno de los hospitalarios, don Fray Juan José Hernández, rector de la Basílica. Muy buenos días, Fray Juan.
Buenos días, buenos días.
Acérquese usted ahí que nos oigamos y cuéntenos por qué los hermanos humildísimos de San Juan de Dios, habituados exclusivamente a fregar enfermos y ayudar personas enfermas física y psíquicamente, montaron semejante tinglao, porque me ha contado lo del Jesús que me ha encantado.
Sí, bueno, había que hacerle a San Juan de Dios un lugar donde reposar, donde tuviesen sus restos, pero es que además había que hacerlo con el lenguaje de su tiempo, que era el barroco, porque era como se construía. Entonces, pues claro, pues se construyó así. Si esto se estuviese haciendo ahora, pues sería unas líneas rectas de hormigón y cristal y punto. Entonces, este es el lenguaje del barroco, 1743. Y nosotros, los hermanos de San Juan de Dios, pues trajimos el cuerpo de San Juan de Dios desde el convento de la Victoria hasta el hospital de San Juan de Dios, que está aquí al lado, y se puso en la capilla del convento. Pero claro, cuando el Jesús es como es, y así es como es, los hermanos dijeron, pero ¿esto cómo puede ser?
Claro, si Ignacio de Loyola tenía el Jesús de Roma y Francisco de Asís la Basílica de Asís, ¿cómo iba a estar San Juan de Dios hecho unos zorros?
Claro, entonces hicieron esta basílica, que tampoco comparándola con aquellas es tan
desmesurada,
fenomenal.
No, en absoluto.
Esta es mucho más humilde, mucho más pequeña que el Jesús. Esto al lado del Jesús no es nada.
Claro, lo que tiene esa explosión de expresividad barroca que justifica el hecho de que los chinos circulen a cientos por el templo y se queden completamente alucinados. O sea, no les debe desmerecer el esplendor oriental, ¿no?
Vienen muchísimos chinos desde un año para acá. Yo no sé qué está pasando allí, quién está diciendo que vengan, pero vienen muchísimos aquí a la Basílica. Antes no venían tantos.
Usted ha hecho varias biografías del santo, de San Juan de Dios. Subráyenos cómo era, cómo es posible que una persona de hace tantos siglos se constituyese en pionera, por ejemplo, de la salud psiquiátrica, porque los hospitalarios fueron los primeros en cuidar a los enfermos mentales.
Bueno, San Juan de Dios tiene algo que le ocurre en su vida, y es que él se cae de una yegua en la batalla de Fuenterrabía. Entonces, de esa caída, que yo he visto el cráneo, tiene todavía en la parte del cigomático derecho, lo tiene soldado el cigomático, pero tiene ahí un hematoma grandísimo. Eso debió producir unos dolores de cabeza fortísimos. Entonces, esos dolores de cabeza pues le harían alteraciones psíquicas, y lógicamente en un momento de desestabilidad, como fue el momento de su conversión, cuando escucha a San Juan de Ávila y se tira al suelo, empieza a arrancarse el pelo, a romperse la ropa, es decir, fue una verdadera crisis, ¿no? Una crisis espiritual, pero también física. Entonces lo ingresan en el hospital real.
Con los locos.
Entonces, cuando él ve el trato que se le da a los enfermos, exclama lo que es el fundamento de nuestro carisma.
O sea, él lo que ve allí exactamente es que los atornillan contra las paredes, les tiran agua, los azotan.
Eso es. Entonces, ante ese trato, él exclama: ¿quién me diera a mí un hospital donde yo poder tratar a estos pobres, mis hermanos y prójimos, como se merecen? Y efectivamente, sale del hospital real y, claro, San Juan de Ávila estaba detrás pendiente, porque San Juan de Ávila quería impulsar la caridad dentro de Granada. Y cuando vio a San Juan de Dios, este es mi hombre, y lo cogió para que hiciese pues lo que San Juan de Dios hizo.
Desde luego, algo grande había en ese momento. Yo estoy muy agradecida de decirlo. Fray Juan está enchufado porque las hospitalarias cuidan a mi hijo Ignacio, cuyo accidente ha seguido la audiencia con enorme cariño. Y lo cierto es que los hospitalarios están detrás de una obra, voy a decirlo así, monstruosa, porque realmente no solo son pioneros del seguimiento hospitalario psiquiátrico, sino que el Hospital San Joan de Déu de Barcelona, el Centro Inmenso de Enfermos Mentales de Ciempozuelos de Madrid, son todas obras hospitalarias. O sea, ¿cómo se produce ese salto entre la experiencia de San Juan de Dios y semejante magnitud?
Bueno, San Juan de Dios empieza su obra de caridad atendiendo a cualquier necesitado. Ya aquí en Granada se le quedó chico 3 veces la casa que tenía y por eso él fue el que impulsó el hospital que tenemos aquí al lado. Fue en el 1555, y ahí ya empieza a tratar a toda clase de enfermos. Claro, los hermanos de San Juan de Dios que venimos detrás de él, pues no nos vamos a quedar atrás.
Entonces, se ponen.
Y para adelante. Y claro, tenemos casas pues en los 5 continentes ahora mismo, ¿no?
Bueno, de hecho, usted ahora mismo sigue activo, no solamente es un hombre entregado a la cuestión cultural, a la promoción de la basílica, es que además atiende transeúntes.
Sí. Aquí asistimos todos los días en el comedor social. Por ahí pasan alrededor de 200 personas que vienen a comer a diario. Y yo soy enfermero y entonces paso consulta a diario en el hospitalillo que tenemos ahí montado. De todo, de ahí. Ahí se pueden quitar piojos, cortar uñas, sarna, de todo. Es una consulta de choque.
Yo estoy con Fray Juan José con la boca abierta, porque dice, soy enfermero. Bueno, además, se ordenó sacerdote en el 88, es bachiller en teología, licenciado en estudios eclesiásticos por la Universidad de Granada, máster en bioética por la misma universidad. Los hospitalarios han sido pioneros en la discusión bioética en España. ¿De dónde saca el tiempo y la ilusión, Fray?
Pues cuando uno quiere algo, se saca el tiempo donde se puede. Quien no hace nada es el que no tiene tiempo para nada. Cuando uno quiere hacer algo y se pone, pues el tiempo se saca, sale solo. Cuidemos los minutos, que las horas se cuidan solas.
¿Y usted es feliz?
Yo soy feliz, sí. Sí, sí. Llevo aquí en esta casa 37 años, en esta basílica, y realmente yo he sido muy feliz en Granada. Soy hijo adoptivo de Granada. Con lo cual, pues me encuentro pues como en mi casa y realmente los granadinos me han acogido fantásticamente y claro, pues eso aporta felicidad, lógicamente, ¿no? Cuando te sientes querido por los demás.
Es Fray Juan José Hernández, parte de ese inmenso pueblo que es la Iglesia, de ese inmenso pueblo que son las órdenes religiosas, de ese inmenso pueblo que es la orden hospitalaria, que está detrás de tantos de nosotros, cuidando a nuestros enfermos, atendiendo el dolor físico, el psíquico, y con una experiencia tan concreta como abrazar a los transeúntes y quitarles piojos. Gracias, de verdad.
Muchas gracias, Cristina, muchas gracias.
Escribe a Cristina López Slichting en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666 55 4000.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900 100 036, 24 horas 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Si escuchas tu voz en este anuncio, llamas a un abogado. Y si algo digital te preocupa, ¿quién se ocupa? 017. ¿Que tu firewall hace aguas? 017. ¿Que los trolls te molestan? 017. Si algo digital te preocupa, el 017 se ocupa. 017. Financiado por la Unión Europea Next Generation. Plan de recuperación. INCIBE. Gobierno de España.
Black Friday en Sol Optical. 60% de descuento y gafas de sol gratis por compras superiores a 30 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De la luna. Ha salido el Estudio Nacional sobre Nombres en España y en el 2024 Sofía ha sido el nombre más puesto para las niñas y Mateo el de los chicos. Sobrenombres queremos hablar en nuestra tertulia de oyentes. Así que cuéntanos tus anécdotas sobre nombres raros, nombres especiales, coincidencias en nombres, elecciones curiosas, y hablaremos de nombres con Sole Mayol, con Elsa González, con Jorge de la Chica y con Pau Fil. A las 11:50 vamos a hablar de salud, porque hay un estudio que asegura que uno de cada cuatro médicos en activo, atención, se va a jubilar en los próximos 10 años. Es que son los boomers, los nacidos en los 60 y 70. Casi 70.000 médicos, un 25% de los profesionales sanitarios, e insisto, van a salir del circuito. Evidentemente, no todas las especialidades médicas tienen garantizada la reposición. Y es una paradoja, porque no faltan profesionales sanitarios. Hay más que nunca. De hecho, puede que en unos años haya paro. ¿Qué es lo que está pasando? Vamos a hablarlo con el doctor don José María Rodríguez, que es secretario general de la Organización Médica Colegial. Don José María, muy buenos días.
Buenos días.
No entiendo yo esto. O sea, por un lado, sobran profesionales y por otro faltan. A ver si me lo puede explicar.
No sobran profesionales. Lo único que estamos demostrando con los datos de nuestro registro es que el número de profesionales ha ido aumentando progresivamente, pero también estamos alertando a la administración de lo que usted acaba de decir. En 10 años, es decir, teóricamente, de los médicos en activo se jubilarán el 36%, quiere decir unos 68.000 médicos. Es decir, entonces tenemos que predecir, solo partiendo de que necesitamos para que mantener el mismo número, haber formado a otros 68.000 médicos. No tenemos los datos hasta el 2035, por esa razón. Nosotros podemos averiguar más o menos los médicos que van a salir hasta 2029 debido a las entradas de los médicos internos residentes de los últimos años. Y el de que faltan médicos es cierto. En el sistema público se está viendo que faltan médicos, pero también porque hay que analizar no solamente el número de médicos, yo creo que es multifactorial el problema. Es decir, hay más demanda de la población por tres circunstancias que nosotros analizamos al final, que aunque ponemos conclusiones, yo quiero poner recomendaciones, pero claro, es decir, hacerle recomendaciones unos humildes médicos a los políticos a lo mejor va mal, pero nosotros hemos intentado analizar tres factores muy importantes, como son la tasa de proyección de población de nuestro país, lo cual quiere decir que la población va a ir aumentando. Segundo, la tasa de dependencia de nuestro país. Estamos en un país donde muchas comunidades tienen una población muy envejecida. Eso quiere decir que van a necesitar más a demanda. Es decir, hay un factor del que nunca hablamos, quizá cuando hablamos de sanidad o de salud. Es decir, tenemos el sistema público, tenemos el sistema privado como sistema de salud, pero nos olvidamos del sociosanitario, de nuestra gente mayor, envejecida, en residencias que demandan más asistencia, precisamente, por lo que he dicho, la mayor tasa de dependencia. Y segundo, otro factor que es que la cronicidad, es decir, enfermedades donde antes la supervivencia podía, por ejemplo, en oncología, establecerse en 3-6 meses, estamos viendo que hoy en día son crónicas. Es decir, hay mucho, e incluso muchas son tienen curación. Es decir, eso genera supone que hay que utilizar más recursos en el sistema, y no solo de médicos, sino de todos los profesionales sanitarios. Entonces, lógicamente, habrá falta de profesionales.
Claro, es que cabría pensar, bueno, como va a haber también menos nacimientos, pues se va a reducir la población, pero no. Ahora mismo estamos prácticamente en 50 millones de españoles, tenemos más población que nunca, porque gracias a Dios estamos incorporando población migrante, la edad efectivamente de la población española es cada vez más provecta, y ciertamente la cronicidad, el hecho de que, por ejemplo, un enfermo de cáncer viva de por vida medicado, pues cambia completamente el panorama. Doctor, ¿cómo podemos asegurar esta tasa de reposición que sobre la que ustedes están alarmando?
Hombre, porque creemos que debe hacerse un estudio. Es decir, en primer lugar, debido a que lo que demostramos es que hay comunidades que tienen mayor número de médicos, incluso por densidad de población, por población envejecida, etcétera, creo que tiene que haber un pacto en el Consejo Interterritorial y ver un poco las prioridades y para que más o menos lo que se nos define como entidad, es decir, que todo español pueda hacer el sistema sanitario, sea realidad. Y que ocurra lo mismo en Castilla y León, en Tenerife o con la ciudad autónoma de Ceuta. Yo creo que eso es un pacto que tienen que hacer los políticos. Quizá lo que yo expresaba cuando presentamos el estudio es que lo que queremos es ayudar a mejorar la eficiencia. Es decir, y hacer un toque de atención a todos los actores implicados, que a lo mejor también podemos disminuir la utilización de los recursos con una buena educación para la salud con los ciudadanos. Es decir, quizá el abuso de las urgencias, a lo mejor se puede optimizar el uso de muchos recursos cuando claro. El ciudadano tiene conocimientos.
Pues es el doctor José María Rodríguez Lifente. Están avisando, los boomers se jubilan, va a haber una falta importante de médicos. A ver si los políticos se enteran de algo. Es el secretario general de la Organización Médica Colegial. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Cristina López Lichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Se buscan trabajadores rápidos, ágiles y con una capacidad de hasta 17 metros cúbicos. Encuéntralos en los Black Fridays de Fiat Pro. Hasta 12.000 euros de descuento en nuestra gama. En unidades limitadas en stock y no pagues hasta 2026 financiando con Stellantis Finance del 10 al 25 de noviembre. Fiat Professional. Trabajadores natos. Consulta condiciones en fiatprofessional.es.
Ahorra hasta un 30% con las ofertas de la semana de Black Friday de Amazon, donde puedes encontrar el regalo perfecto para tu suegro, el cazofertas. Si supiera la oferta que has conseguido para su regalo, empezarías a gustarle tanto como le gustan las ofertas. ¡Oh! ¿Me va a dar un abrazo? ¡Oh! Parece que sí. Y uno largo. El típico abrazo de la semana de Black Friday. El de haber dado con la oferta. Ahorra hasta un 30% en la semana de Black Friday de Amazon. Termina el 1 de diciembre. Más información en amazon.es.
¿Eres capaz de aplicar la IA en tu profesión? Impulsa tu cambio desde ya con un programa formativo específico para tu profesión y sin coste. Inscríbete en upro.es. Actuación enmarcada en la iniciativa Generación D, impulsada por red.es. Colabora Unión Profesional. Financiado por la Unión Europea Next Generation Plan de Recuperación. Gobierno de España.
Hoy miles de personas ya se imaginan en su nueva casa. Y en CaixaBank estamos a su lado y al tuyo con la financiación que necesitas. Simplificando la búsqueda de tu hogar a través del nuevo portal inmobiliario Facilitea Casa. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Infórmate en caixabank.es.
En Leroy Merlin sabemos que si lo bueno también es respetuoso, es doblemente bueno. Este Black Friday descubre ofertas irresistibles de hasta el 50% en productos con la mejor calificación Home Index. Buenos para ti, tu hogar y el planeta. Solo hasta el 1 de diciembre. Leroy Merlin. Este Black Friday y ofertas irresistibles para mejorar tu hogar.
Seguridad en cualquier terreno, incluso en las curvas más imposibles. El nuevo todoterreno que...
Tiri, tiri, tiri.
Pues para seguridad la que te da Línea Directa, con uno de los seguros de coche mejor valorados en España, según la consultora Intelligence.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Jorge Bustos te da, en Herrera, en COPE, las claves de lo que pasa.
Es verdad que la globalización tiene más enemigos que nunca, pero me temo que todos esos que prometen detenerla están derrochando esfuerzos estériles, porque la historia no se puede detener. Por eso las noticias internacionales, o sea, todo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras, en realidad ocurre dentro.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera, en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.